Son las 9:01 de la mañana. ¿Qué tal, señores? Sean bienvenidos a este tiempo de radio en esta jornada de jueves ya, 20 de enero del año 2022. Bueno, a partir de hoy vamos a iniciar una serie de entrevistas electorales. En la última parte del programa irán a lo largo de los próximos días, bueno, pues pasando por aquí los cabezas de lista, los principales líderes de las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones del el 13 de febrero, esas elecciones autonómicas. Eso será en la última parte del programa. Vamos ya entonces con nuestros habituales tertulianas en la mesa de trabajo. Está Andrea Ballesteros, muy buenos días.
Buenos días.
Y también está Alba García, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Ana González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos rápidamente con muchos temas que tenemos encima de la mesa. Ayer la policía local hizo balance, ¿no?, de esa memoria de sus actividades y, lógicamente, centrado, como no podía ser de otra forma, en tema de actualidad que está también, no sé si provocando alarma social, pero sí mucha inquietud, ¿no?, por el tema de los últimos atropellos, 4 víctimas mortales. Ayer hubo otros 2 atropellos, afortunadamente solo con personas heridas, y la verdad que es un problema. Bueno, se habla de concienciación, de campañas, de más medidas de seguridad, pero la verdad que no deja de ser algo bastante 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 grave. Yo no sé si esto, como decíamos ayer, va por rachas, va por temporadas, pero ¿vosotros cómo lo veis, Andrea?
Bueno, pues es verdad que en los últimos meses, principalmente en este último mes y medio, hemos sufrido en la ciudad de Burgos 4 fallecimientos por atropello de un peatón. 2 de ellos fueron consecuencia de un atropello por un conductor que iba ebrio al volante. Entonces, hay que tener en cuenta no solo las velocidades a las que se circula por la vía, sino también la situación o cómo se encuentra el conductor en esos momentos. Entonces, la verdad es que se presentó efectivamente esta semana la memoria del 21 de la policía. Los atropellos principalmente vemos que han aumentado con respecto a 2020 y, que las últimas semanas no solo los atropellos que finalmente han acabado con un fallecimiento, sino también, por ejemplo, ayer lo veíamos, una mujer también que fue atropellada en Condesa Mencía, tuvo ocasión también un choque en la U11. Y vemos que hay que poner medidas para evitar estas situaciones en la ciudad de Burgos, estas situaciones trágicas que estamos viviendo en los últimos meses o que se han crecido en los últimos meses. Nosotros al pleno del viernes llevaremos una proposición que tiene que ver con esto, con el plan de movilidad urbana sostenible, pues para tratar de evitar que estas situaciones se produzcan con tanta asiduidad o que se eviten en la mayor medida posible.
Alba García, Alba y Ana, todos somos evidentemente peatones y conductores. Ayer decían en esa memoria de la policía local, 67 atropellos en 2021, 51 de ellos, de esos 67, en pasos de peatones. Es decir, esto ya es significativo. Van en principio a poner más radares fijos, también 4 de pasos de peatones inteligentes, estos que se iluminan y tienen una señal acústica cuando el peatón cruza, en principio en Alcalde Martín Cobos, en la calle Madrid, en la avenida del Cid y en la plaza de Castilla. Son medidas que ¿tú qué crees? ¿Que estas medidas pueden ayudar? ¿Crees que los radares son más de afán recaudatorio que otra cosa? ¿O tú también crees que hace falta labor de concienciación?
Hombre, yo creo que lo más importante es esa labor de concienciación, ¿no? Porque al final, por muchas medidas que quiera poner el ayuntamiento o la policía local, si al final uno no es responsable de su conducción y de cómo lo hace, pues me atengo a esa campaña de tráfico que decía que no podemos conducir por ti, ¿no? Uh-huh. Y eso es una realidad, por mucho que el ayuntamiento ponga medidas, ¿no? Pero sí que es verdad que los radares, pues evidentemente hay que ver dónde están colocados. Si se colocan en los puntos correctos, en puntos donde la velocidad tiene que ser más baja porque hay menos visibilidad, yo creo que pueden funcionar. Otra cosa es poner radares pues igual en lugares que da sensación de que tienen más afán recaudatorio que otra cosa, ¿no? Pero en este caso, si los ponemos en el centro de la ciudad y en puntos negros, ¿no?, que puedan considerar, que yo creo que será así, pues será algo positivo, pero en cualquier caso no creo que el responsable de todo esto sea el ayuntamiento, la policía local, por falta de medidas, que igual una parte también, ¿no?, en algunos puntos, pero hay gran responsabilidad de los conductores, entonces, y también de los peatones, por supuesto, también de los peatones, sí. pero yo creo que es importante ambas cosas, ¿no? Medidas por parte del ayuntamiento y también pues esa formación a los conductores y esa concienciación.
Uh-huh. Ana González, ¿cómo lo ve? ¿Radares como afán recaudatorio o también el peatón y el conductor tiene que poner de su parte? Me imagino que en buena medida, ¿no?
Sin duda, eso tiene que ser así. No sabemos cómo ocurren los accidentes, pero muchas veces el peatón usa de su derecho, del derecho de que tiene preferencia en un paso de cebra, y sin mirar, bueno, pues arranca y va por delante sin mirar que puede venir un conductor que tampoco siendo responsable, pues no para y se lo lleva por delante. Pero de todas formas, hablando de la responsabilidad que tiene o no el ayuntamiento y qué es lo que puede hacer, yo recuerdo, comentaba el otro día mi compañero Héctor García, que fue consejero vecino de Podemos antes de todo este jaleo, que él había diseñado un mapa de puntos negros para el peatón, de puntos negros donde se podían dar atropellos y donde había que adoptar medidas por parte del ayuntamiento, como estamos diciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, en la calle Estabas Alvarado, donde se ha producido uno de los 4 accidentes a los que nos referimos y donde con anterioridad, en otros años, también se han producido accidentes, atropellos con trágicas consecuencias. Bueno, pues parece que hizo este mapa y en el ayuntamiento no se lo tuvo en consideración, ¿no? Bueno, pues lo tomó como una pasada de fin de semana, un entretenimiento de fin de semana y no hizo caso de ello. Y da la casualidad de que muchos de los puntos que tenía Héctor en ese mapa de siniestros pues coinciden con los accidentes que se han producido en estos últimos días.
Bueno, pues veremos a ver.
También el ayuntamiento tendría que hacer caso, bueno, pues de iniciativas originales, ¿no? Como pueden ser estas, o muy sesudas, porque hay que estudiar bien, bueno, pues estadísticas y demás, de dónde se producen y por qué se producen, y bueno, pues adoptar las medidas necesarias, porque está claro que 4 accidentes en 2 meses o en 1 mes y medio son demasiados accidentes para una ciudad no muy grande como es Burgos.
Sí, efectivamente, yo creo que son muchos para como dice Ana, en una ciudad pues mediana, ¿no?, de tamaño medio como es Burgos, es mucho, y hay que, pues eso, hacer la, como decía Alba, ¿no?, de concienciación, de claro, que en tono no todo nos lo puede hacer el ayuntamiento. Aquí todo el mundo va, el ayuntamiento que haga, que ponga, es que no hay, ni hay policías para poner en cada paso de cebra, o sea, la realidad, no hay. Ni podemos estar ahí todo el tiempo delante del o con el palo y la zanahoria, con el conductor o el peatón, oye, tienes que hacer esto, es que te tienes que concienciar tú, es que estamos muy acostumbrados a que papá Estado y papá Ayuntamiento nos haga todo. Y no puede ser, tenemos nosotros,
como decía Alba...
Tampoco
es que haga todo el ayuntamiento, obviamente.
No, ya, pero es que no podemos echar la culpa siempre al ayuntamiento. Y tenemos que ser nosotros también.
No, pero obviamente en este caso, desde el ayuntamiento se pueden lanzar esas campañas de concienciación.
Por supuesto.
Es verdad que la última decisión, por así decirlo, de cruzar un paso de cebra en rojo, de coger un coche cuando no estás en condiciones, es última del peatón o del conductor, pero bueno, desde el ayuntamiento se pueden lanzar, como digo, esas campañas de concienciación, y con respecto al plan de movilidad urbana sostenible, pues adaptarlo, adecuarlo a la situación actual en la que nos encontramos, esas actuaciones, esas actualizaciones que puede tener ese plan de movilidad urbana sostenible. No es que el ayuntamiento tenga que hacer todo, por supuesto, porque al final es decisión, como digo, del peatón o del conductor, pero bueno, puede lanzar esas campañas de concienciación para evitar ese tipo de atropellos, ese tipo de accidentes que se están produciendo en Burgos en los últimos meses. Estamos viendo, es un hecho claro que están aumentando.
También ayer a la concejala de seguridad anunció que el martes el alcalde se va a reunir con representantes de la policía y representantes de los vecinos del barrio de Vadillos para atajar el tema de lo que está pasando en el barrio de los Vadillos, que Burgos ha sido, Alba y Ana y Andrea, a nivel nacional noticia, porque bueno, aquí han estado las cámaras de una televisión nacional, haciéndose eco del vandalismo que hay en el barrio de Los Vadillos, ¿no? Pues eso, con los vecinos que están absolutamente hartos de la gente que hace botellón, de los ruidos, los orines, las vomitonas, espejos de los coches rotos, no se puede dormir, en fin, Alba García, el botellón y un barrio en pie de guerra, bueno, en pie de guerra no, en pie de protesta, ¿no? Vamos aquí a hacer en pie de guerra, pero y que el martes se reúne con el alcalde, los vecinos y la concejala de seguridad y policía para intentar atajar este asunto, que aquí lo hemos hablado más de una vez, pero es que el otro día vinieron aquí hasta una televisión nacional, caracterizada evidentemente por sus programas basura, como prácticamente la mayoría de la televisión en España es una televisión basura, pero esta cadena más todavía, y Alba García, pues eso, salimos en televisión a nivel nacional o bien por el frío, o bien por estas cosas, es triste, Alba.
Pues hombre, la verdad es que sí. Y casi que es mejor salir por el frío, ¿no?
Sí, es verdad, mejor, sí. Es mejor. Es mejor, sí.
Pero bueno, hombre, evidentemente habrá que tomar medidas, porque desde luego, como empiecen a considerar una zona como un buen sitio para hacer botellón, tienes un problema gordo de cara a los vecinos durante una temporada larga hasta que se acabe la moda de hacer botellón ahí. Entonces, pues ahí sí que tiene más mano el ayuntamiento a la hora de poner más medidas para proteger sobre todo la tranquilidad de los vecinos, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, yo entiendo que aquí es más labor del ayuntamiento y de la policía local. Lógicamente también una labor de concienciación, pero bueno, lo del botellón es un problema que venimos arrastrando durante muchísimos años, ¿no? Y bueno, pues es un problema que tiene difícil solución. Entonces no sé a ver a qué acuerdo llegan y a ver qué medidas se ponen, ¿no? Sobre todo desde la policía local, pues para evitar estas cuestiones, estos problemas, ¿no? Que la verdad que cuando te toca de cerca y vives en un sitio donde constantemente hay una reuniones de gente de forma habitual y tú quieres descansar, pues sí, puede llegar a ser un problema muy gordo, ¿no?
Muy gordo. Ana González, ¿creéis que aumentar, ¿no? Ayer lo decía la concejala Blanca Carpintero, que aumentar la presencia policial en esas zonas puede ayudar. Es decir, que ejemplo, hemos tenido aquí el ejemplo claro del barrio de San Esteban, del casco histórico alto. Bueno, pues los vecinos también denunciaban ese botellón y bueno, más presencia policial a lo largo de los últimos meses y parece que se ha diluido ese botellón. Y claro, igual ya no están ahí la gente haciendo botellón, pero como decíamos aquí más de una vez, el botellón se traslada, ya no están en San Esteban o en el casco histórico alto y se van al castillo, se van a otra zona para hacerlo. ¿Tú crees que la presencia policial, aumentarla, disuade? Bueno, en principio parece que sí, pero ¿eso es el asunto necesario para atajar el botellón o no, Ana?
Es que no hay ni que decirlo. Eso es tarea única y exclusivamente y una de sus tareas más importantes de la policía local. Esa y lo que hemos dicho antes, la ordenación del tráfico. Habría que delimitar bien cuáles son estas funciones de la policía local, porque nosotros, bueno, me vuelvo a remitir a cuando estaba Israel Hernando en el ayuntamiento, pero quisimos llevar una proposición al pleno precisamente para delimitar estas funciones de la policía local. La policía local, su función no es investigar crímenes ni perseguir a delincuentes. La función de la policía local es velar por el buen funcionamiento de la ciudad y por la tranquilidad de sus vecinos. Y ahí entra, por supuesto, la ordenación del tráfico, la evitación de situaciones que puedan molestar o perturbar el descanso y la tranquilidad de los vecinos. Ahí están sus funciones. Pero es que durante los últimos años y sobre todo con los últimos intendentes que ha tenido la policía, bueno, pues parece que se ha dedicado más a ser hombres de Harrelson, ¿no? Y a pisar en ocasiones funciones que solamente le corresponden a la Policía Nacional, que sí que es la encargada de perseguir delitos, pero es que la función de la policía local es una función amable, podríamos decir, una función cercana, la de estar cerca de los vecinos y la de evitar que sufran trastornos y velar sobre todo por su tranquilidad. Y eso es a lo que se debe dedicar y no hace falta ningún anuncio por parte de Blanca para el Carpintero ni de nadie. Es que no hay que anunciar cuál es el auténtico trabajo de un cuerpo. En este caso el de la policía local. No hay que dar bombo y platillo y decir, pues la policía va a hacer esto. Es que es lo que debe hacer. No debes anunciar como una novedad ni como algo novedoso en tu gestión ni algo que se te haya ocurrido con tu cabeza, que la policía tiene que velar por la satisfacción de los vecinos. Eso es así y no queda otra.
Andrea.
Sí, no, coincido al 100% con lo que han comentado mis compañeras de tertulia. Al final esto es un problema que no proviene ahora de la zona de Vadillos. O sea, es ese botellón trashumante que llevamos viviendo mucho tiempo. Primero eran las faldas del Castillo, después lo vivimos hace no tanto, que ya estábamos en pandemia, en la zona de Venerables, y ahora ocurre la zona de Vadillos. Al final, efectivamente, la policía local tiene que velar también por la seguridad vial, pero también por la seguridad de los vecinos y por el bienestar de las personas. Entonces, en este caso, se ha trasladado esa fiesta a la zona de Vadillos, con sus problemas también en locales, en algunos bares, y bueno, pues lo que tiene que hacer la policía es establecer mayor control y tratar de potenciar, o bueno, tratar de evitar que estas situaciones se produzcan, tratar de potenciar pues esa seguridad en el barrio. Al final, en este caso sí que ha adquirido tintes nacionales, como comentaba Roberto, porque sí que ha sido una noticia que bueno, que no ha sido solo a nivel local, sino que también se ha trasladado a medios nacionales, pero bueno, entiendo también el hartazgo de los vecinos cuando se habla pues de que no pueden dormir, de que los ruidos son pues muy altos, que la situación pues no está controlada. Entonces, por parte de la policía, pues establecer obviamente más controles y poner más medios para que esta situación no se produzca, y bueno, ver a ver qué puede hacerse para que finalmente acabe desapareciendo. También lo hemos hablado en estas tertulias algunas veces, que tiene que ver también con ese ocio alternativo de los jóvenes, ofrecer alternativas también desde el ayuntamiento, pues para que el botellón no sea el principal ocio que pueden realizar los jóvenes en Burgos, porque si no, veremos que acabarán saliendo de la zona de Vadillos y se irán a otra zona, como ha ocurrido sí. De Venerables a Vadillos.
Bueno, pues veremos a ver lo que pasa, a ver si se toman ya también en serio ese plan de esos planes de ocio alternativo, este ayuntamiento, los que vengan y los que han estado, porque es que no te han llamado, ¿no, Alba, para ese plan que tienes tú ahí diseñado? No hay manera, ¿no?, de sacarlo adelante. Yo aquí nos dijimos que en dos tardes hacíamos un plan de ocio alternativo para los chavales y chavalas de Burgos, de para viernes y el sábado por la noche, pero no nos llaman, ¿eh?
No nos llaman, pero bueno, seguramente que algo estarán diseñando, imagino yo que algo les sí. habrá llegado, ¿no?, al ayuntamiento, sí, no lo
bueno.
sé.
Bueno, pues nada, veremos, a ver, pero hace falta, efectivamente, ese ocio alternativo para que los chicos y chicas de la ciudad, pues bueno, pues tengan alguna cosa más que hacer que ir a beber. Pues es que si no le damos más opciones que esa, pues bueno, pues habrá que darles también todas otras opciones, que pueden decir, ya estamos también, hay otra vez el ayuntamiento que tiene que hacer cosas. Bueno, bien, tienen que dar posibilidades, igual no todos, evidentemente no vamos aquí a trasladar una imagen de que todos los chicos y chicas jóvenes en Burgos hacen botellón, no todos, pero buena parte o alguna parte, pues sí, ahí es un problema para los vecinos de Burgos que como decía Alba, pues no te dejan dormir, quieres dormir y no puedes, vas por la mañana y te encuentras el espejo del coche roto, las calles totalmente sucias. Pues es que esto es un problema importante, claro, y esta imagen, y enlazo ya con Fitur, esta imagen que se da o que alguno puede ver el otro día ver la televisión y decir, joder, en Burgos fíjate lo que pasa y tal, botellón, tal, y claro, coincide con que ayer empezó Fitur y claro, estamos y ahí Alba controla mucho ese tema intentando promocionar Burgos, hasta el domingo estamos ahí, está el stand de Burgos, de la Junta de Castilla y León, bueno, del resto de comunidades autónomas para bueno, pues intentar promocionar nuestra ciudad, que la gente se quede más de, o llegue hasta las 72 horas de estancia en Burgos, ¿no? Que no solo sea conocer la catedral y nada más, que es que Burgos tiene muchas cosas, claro, igual puede alguien ver la tele y decir, joder, date en Burgos y tal, botellón, tal, vomitona de la gente, pues no, es que Burgos no es eso, Alba García, es que Burgos es otra historia, y esto, claro, estas televisiones basura que vienen aquí, porque bueno, pues hacerse eco de esto, que no está mal, que se hagan eco, pero bueno, que siempre vienen a lo mismo. Yo siempre digo que muchas veces la televisión, como mejor está, yo se lo digo a mucha gente, es apagada. ¿Para qué? Si es que encima te cuentan todo mentiras.
Sí, especialmente algunos canales concretos.
Por eso, algunos canales. Te... Ayer la noticia del día era que la infanta Cristina ya, a Urdangarín se la había visto con otra en la playa. Pues muy bien. Pues vale. Así queremos educar a la población. Bien. Decía Alba, que es eso, ¿no? Que se contrapone una imagen, ¿verdad?, con otra cuando queremos en Fitur diseñar una o exponer una imagen mucho mejor de la de Burgos, que es que la tenemos, ¿no?
Hombre, a ver, yo creo que para, en el caso de los vecinos que lo están sufriendo, lógicamente, pues es un problema muy gordo. Pero tampoco creo que sea un problema por el cual haya gente de fuera que quiera venir a Burgos y no venga por eso. Desde luego es publicidad negativa, pero bueno, yo creo que ahora mismo la ciudad de Burgos tiene muchísima más publicidad positiva que negativa, ¿no? Y al final estas noticias que buscan hacer un poco carnaza, porque igual no se les ocurre otras noticias, pues
sí, sí.
Pues oye, pues mira, son cosas que pasan y desde luego para los vecinos de Vadillos pues tendrá muchísima más relevancia que para otros, ¿no? Pero no creo que sea tan, o sea, que vaya a afectar tan negativamente, ¿no? A la publicidad que tiene Burgos en este momento, que yo creo que en general es bastante positiva, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues ahí están los medios, pues que les gusta, como ya digo, la carnaza, y al final sí. Es verdad que parece que salimos por el frío, sí, o por el vandalismo, sí, ¿no? Muchas veces. Pero bueno.
Efectivamente. Ana González, ¿creéis que estamos poniendo bien el hilando bien o poniendo el foco en lo que realmente, como decía Alba, el tiro de Burgos como patrimonio, que tiene tres patrimonios de la humanidad, que tenemos muchas joyas arquitectónicas y es una provincia absolutamente espectacular para ver? No hace falta irse a Malasia, a Camboya, te preguntan ¿dónde te vas a ir? No, pues voy a ir a Punta Cana. ¿Para qué te vas para allí? ¿Pero para qué? Si tienes aquí, bueno, cada uno que se vaya donde quiera, ¿no? Pero que hay unos tesoros aquí, bueno, y eso Alba lo controla bien, ¿verdad, Ana? Que no están descubiertos en la provincia de Burgos, ¿o no?
Yo creo que ya se empieza a descubrir Burgos.
Sí.
Y sobre todo porque la gente que ha venido, yo creo que son los mejores transmisores de lo que tiene Burgos. La catedral, que yo pienso que es una de las, si no la mejor catedral gótica del mundo, o de Europa, porque es decir, de Europa, es decir, del mundo en lo que se refiere a catedrales góticas. Y aparte de eso, el entorno, la provincia, es una ciudad verde, una ciudad muy agradable para pasear. Bueno, lo malo el frío, pero es que hay gente que también le gusta el frío, como a otros, claro, les gusta el calor.
Claro. Sí, sí.
Y sobre todo un ambiente en las calles muy bueno. Tenemos gastronomía también puntera de las mejores de España y un ambiente hostelero para pasear y para estar pues muy bueno. Yo es que creo que hay gente que viene, bueno, pues sin muchas esperanzas de que Burgos les vaya a sí. gustar y luego son los principales transmisores a sus amigos en donde estén de que hay que venir a Burgos porque merece la pena. Uh-huh. Es que la mejor publicidad de Burgos no hay que hacerla, es que la mejor publicidad de Burgos es Burgos, es vivir Burgos.
Uh-huh. Sí, bueno, pues, Andrea Ballesteros, ¿estamos poniendo bien el foco, hilando ahí, tirando bien el foco en la promoción de Burgos? ¿Tú crees?
Bueno, pues yo creo que no. A ver, con respecto a Fitur, que comentabais al principio, me parece bien que se trate de ampliar esa estancia de los visitantes a 72 horas, obviamente. O sea, todos sabemos que al final Castilla y León es líder en turismo interior. Dentro de Castilla y León, obviamente, por la parte que nos toca, tenemos que potenciar Burgos. Pero bueno, creo que la propuesta que se ha llevado a Fitur es bastante mejorable. Se deja fuera algunos monumentos que bueno, son destacables en la ciudad de Burgos, como puede ser esa catedral, las huelgas, Cartuja, etcétera, y se incluyen otras, es que no sé si lo habéis visto, pero se incluyen otras opciones dentro de un decálogo de propuestas que se pueden realizar en Burgos, como una que es mejorar tu look, que es comprarte un gorro aquí en Burgos. Bueno, pues no entendemos muy bien a qué se debe esta propuesta. No sé por qué los visitantes de Burgos tienen que comprarse un gorro y mejorar su look. Creo que hay bastantes mejores propuestas que se pueden hacer para visitar la ciudad de Burgos, como pueden ser, lo ha comentado también Ana, el tema también de la gastronomía, de potenciar pues la gastronomía en Burgos, acudir a esos restaurantes, a esa hostelería que tenemos en Burgos. Y bueno, consideramos que la propuesta se ha quedado un poco escasa y en algunos casos pues tampoco entendemos muy bien esas iniciativas, como digo, esa de mejora tu look, cómprate un gorro. Bueno, pues no entendemos muy bien
aquí
con qué puede mejorar eso el turismo en la ciudad de Burgos.
Aquí, Alba, el turismo ha ido de la mano con la provincia siempre, ¿no? Capital y provincia, bueno, los pueblos, ese mundo rural que tú conoces, hombre, está muy bien la catedral, como decía Ana, la catedral de Burgos es la séptima maravilla del mundo, es efectivamente, como decía Ana, es la catedral gótica más importante de Europa, rivalizando un poquito ahí con la de París y tal, de estilo gótico, me refiero, ojo, de estilo gótico. Tenemos en Palencia el mejor románico de España, ¿a que sí, Alba? Tenemos, bueno, en Burgos tenemos el Geoparque de las Loras, tenemos ese triángulo de Villadiego y tal. Yo creo que es indiscutible que la provincia y la capital tienen que ir unidas en Fitur, porque es que tenemos en la provincia un montón de cosas que son desconocidas. Santo Domingo de Silo, Covarrubias. Oye, el otro día, en verano, este pasado verano estuve yo ahí pasando un día en Covarrubias. Oye, yo algo conocía ya, pero a mí me parece un espectáculo lo que es Covarrubias como núcleo para visitar, ¿no, Alba?
Sí, bueno, no solo Covarrubias, ¿no?
Todos, pues
también
sí.
Tenemos la ciudad de Frías.
Eso, sí.
Tenemos unos cuantos pueblos que desde el punto de vista arquitectónico son una pasada visitarlos, sí. y caminar por sus calles. Y desde luego, ya si nos ponemos a hablar de patrimonio natural, yo es que siempre le he dicho que tenemos poco que envidiar a Asturias o a Cantabria, que va todo el mundo allí por el patrimonio natural. Que si te paseas por la provincia de Burgos, toda la zona norte de la provincia y toda la zona de la Sierra de la Demanda es impresionante. Sí. Obviamente al que le gusten los campos de cultivo también es otro tipo de paisaje, pero bueno, mucho más espectacular estos paisajes de monte, montaña, pinares, hayedos, ¿no? Y lo tenemos. Y es que es verdad que al final es una provincia muy desconocida, porque yo,
totalmente,
cuando ha venido alguna persona de fuera a Burgos y pues no sé, pues hemos ido al pueblo, le he enseñado la zona de la Demanda, o incluso gente que es de la ciudad que desconoce otros lugares de la provincia, se ha quedado entusiasmada, ¿no?
Sí.
Y muchas veces yo misma, por mi trabajo, pues me toca ir a un pueblo en el que no he estado nunca y que igual no se me habría ocurrido ir, también es verdad, y me quedo alucinada pues por eso, por pensar, pues este pueblo parecía que no tenía nada, y mire, resulta que tiene esto que me parece una pasada. O sea, al final todos los pueblos tienen algo. Y como además no tenemos un turismo de que esté todo sobreexplotado, está, digamos que el entorno natural está mucho más protegido sin haber intención de protegerlo en sí, ¿no? Pero claro, tú vas un día a los lagos de Covadonga y ¿cómo está eso? Terrible, ¿no? Y es subir a ver un lago, pero puedes ir cualquier día ahora en invierno a las lagunas de Neila, que te vas a cruzar a dos o tres como mucho. Y es espectacular ver las lagunas heladas, por ejemplo. Entonces yo creo que, claro, desde luego que tiene que ir siempre unido el fomentar el turismo en la ciudad con fomentar el turismo en la provincia, y sobre todo de cara al turismo provincial abrir nuevos destinos, dejar de promocionar siempre lo mismo, los mismos sitios, sino abrirlo a muchísimos más lugares que son desconocidos y que desde luego merece la pena ver. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que Fitur puede estar bien, pero bueno, pues hay que hacer un poquito más, hay que hacer más esfuerzo, porque sigo pensando que está muy infra explotada turísticamente la provincia de Burgos. Y de hecho creo que en diciembre, no sé si salió un informe de la Universidad de Valladolid, que la verdad he intentado buscar y no he conseguido leer, pero básicamente lo que decía es que hablaba de que el potencial turístico y el potencial económico, en este caso era de la Sierra de la Demanda, pero que puede ser cualquier otro sitio, que estaba infravalorado y infraexplotado, ¿no? Y yo creo que es lo que pasa en prácticamente toda nuestra provincia. Entonces, bueno, pues oye, pues animarle a la gente de Burgos que visite los pueblos de Burgos, pero todos, no los que visitamos siempre, y a la gente de fuera, pues que se anime a venir también. No sé.
Ana González, efectivamente, la mejor publicidad Es la que se hace, ¿verdad? Como decíamos antes, con el boca a boca y, bueno, pues como en Burgos se promociona, no es que vamos a ver, no es que se promocione sola, hay que hacer mucha labor de promoción, pues hay gente que todavía no nos conoce, pero ese mercado de Madrid, ese mercado del País Vasco, ese mercado, o esos potenciales turistas que vienen de comunidades autónomas cercanas a nuestra provincia, pues eso también es un nicho importante que hay que promocionar, ¿no?
Por supuesto, habrá que promocionar en toda España, y Fitur me imagino que tiene también una proyección internacional, aunque yo creo que internacionalmente nuestra provincia también es conocida porque forma parte importante, es un punto esencial del Camino de Santiago. Sí. Por eso muchos peregrinos que han venido de Europa o de Asia, también se hace mucho Camino de Santiago, pues conocen Burgos precisamente por pasar por aquí realizando el trayecto hasta Santiago. Pero bueno, es que yo cuando os he escuchado a vosotros, la verdad es que no conocía la campaña que se ha hecho en Fitur, pero por lo que ha dicho Andrea, pues bueno, me parece también pues de esas campañas extrañas, sorprendentes, por lo extrañas que son, pero que al final no llegan a la gente, la dejan fría, porque la verdad es que, como ha dicho ella, como ha dicho Andrea, no se entiende absolutamente nada de lo que se pretende con esa campaña, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo quieres vender a Burgos? Tal vez por el frío, bueno, pues con algo negativo no se promociona a una ciudad, pienso yo. Y en cuanto a lo de, yo creo que en los alrededores, tanto en Madrid como en el País Vasco, como en La Rioja, o como en el entorno de Castilla y León, yo creo que Burgos es una ciudad suficientemente conocida. Es una ciudad que por su localización geográfica todo el mundo la ha pasado por aquí alguna vez, viniendo de Madrid al norte o del norte a Madrid. Por eso yo pienso que la expansión tendría que ser un poco más hacia otras comunidades autónomas que no sean las que nos rodean, porque, bueno, tampoco Burgos es Teruel, ¿no? Burgos es una ciudad que tiene un peso y un lugar en la geografía, en la historia y en el conocimiento de todos los españoles. Y tal vez donde seamos más desconocidos es en las regiones, en las comunidades, en las localizaciones más lejanos a nosotros, y por eso, bueno, pues tal vez habría que promocionarnos, no sé, en Andalucía, ¿no? La contraposición entre el frío y el calor, entre una cultura más castellana y otra más andaluza, más sureña, bueno, buscando un poco el contraste, ¿no? Iría de las dos regiones, las dos comunidades más grandes de España, que son Castilla y Andalucía, bueno, pues un poco de interrelación, ¿no? Que se conozcan un poco entre ellas. Bueno, pues yo me fijaría más en eso, en comunidades más lejanas que tal vez nos conozcan menos.
Andrea, ¿crees que tiene que haber esa, como dice Ana, interrelación? Bueno, no, igual, sí, en Madrid, País Vasco, quizá, como dice ella, nos conocen más, buscar otros nichos de turistas.
Sí, totalmente. O sea, es que al final las regiones cercanas ya nos conocen. O sea, es igual que un burgalés pues, si va a Bilbao o va a Logroño. O sea, al final, obviamente, la población que vive en esas ciudades, en esas regiones, ya conoce Burgos, bien porque ha pasado por aquí desplazándose hacia otros territorios o bien pues por cercanía al final. Entonces yo creo que hay que hacer campañas de promoción también fuera de las regiones que tenemos más cerca, también hacia el extranjero, y bueno, tratar de promocionar todo lo bueno que tiene Burgos. Me parece también importante, y lo han comentado, el hecho de que haya que unir pues esa promoción, esa divulgación de lo bueno que tiene Burgos para los turistas, no solo la ciudad, sino también la provincia. Poder ampliar esa visita de esos visitantes a la ciudad de Burgos, pues hacia esas 72 horas o más días incluso, pues incluyendo también la región, todo lo que es la provincia y los pueblos tan bonitos que tiene la provincia de Burgos. En este caso, sí que, bueno, así hablando un poco también de Fitur, sí que parece que puede ser ya el Fitur de la recuperación. Veremos a ver cómo está también este verano toda la situación para poder viajar, pero sabemos que es lo que tiene el turismo en España y cómo lo ha pasado el sector turístico en España en los últimos 2 años, desde el inicio de la pandemia, y esperemos que por fin sea este el Fitur de la recuperación y que podamos volver a viajar, obviamente poniendo primero nuestro territorio, pero también pues hacia el extranjero, tratar de potenciar ese turismo, ese sector turístico, porque hay muchas personas en España que viven directamente de él.
Está claro que íbamos a ir concluyendo que eso, que que la pandemia, lógicamente, bueno, pues va a hacer o va a hacer cambiar también un poco los hábitos, rápidamente, Alba, de turismo, ¿no? Decirte que igual ya, hombre, vamos a ver, se va a seguir viajando, lógicamente, al extranjero, como no podía ser de otra forma, pero también, bueno, igual en este inicio de recuperación, como decía Andrea, del sector turístico, pues, hombre, pues ir poco a poco ya saliendo más. Conocer algunas localidades de la provincia, pues puede ser un primer momento para ir poco a poco desperezándose, ¿no? De viajar y de conocer otras cosas, y que el turismo de sol y playa, pues está muy bien. Para la gente que le gusta el sol y la playa, tiene que haber absolutamente todo, para gustos los colores, pero yo creo también, ¿verdad, Alba?, que esto está, y en un minuto, esto está también cambiando, ¿eh? Está muy bien el sol y playa, mucha gente, muchos hoteleros que viven del sol y playa, pero lo que decías tú, Asturias, paraíso natural, el enoturismo en ciudades como Haro, en Logroño, el turismo del vino, no sé, es que hay un montón de cosas para desarrollar si uno se pone, ¿eh?
Sí, no, desde luego. Y además es que no lo hemos dicho, pero es verdad que en los últimos años el turismo rural se está incrementando, sí. una barbaridad, ¿no?
Sí.
Y esto es muy, muy bueno para la provincia de Burgos. Es buenísimo para la provincia de Burgos. O sea, nos estamos dejando ya de tanto irnos a Benidorm una semana.
Sí.
Y la gente de las grandes ciudades a veces lo que necesita es escapar de las aglomeraciones que muchas veces se producen también en esos lugares turísticos habituales de costa. Y lo del turismo rural, vamos, hay muchísimos estudios que dicen que cada año hay más, y en ese sentido tenemos una gran oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si empezamos a explotarlo. Y por hacer una puntualización, que no acostumbro, pero le voy a dar la razón totalmente a Andrea, porque estoy viendo ahora, mejora tu look, cómprate un sombrero.
Es que, terrible. ¿Por qué en unos calzoncillos, ya, Marianos? Es que
me parece una terrible, levita, ¿no? Porque entiendo que aquí buscaban pues que la gente conociera un poco el Burgos medieval, ese entrelazado de calles, pues de cada uno de un gremio que tenemos, ¿no? Como era la calle sombrerería, sí. Pero vamos, mejorad tu look, cómprate un sombrero, no sé.
Venga, pues lo tenemos que dejar ahí. Alba García, como siempre, hasta la próxima semana, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Ana González, como siempre, un placer, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Un abrazo. Andrea Ballesteros, gracias, hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Ahí estaban las palabras de nuestras habituales en la mesa de trabajo. Alto en el camino y hablamos de elecciones.
Si además de contarte entre nuestros oyentes quieres compartir nuestro proyecto, te invitamos a que nos confíes la publicidad de tu producto o negocio. Radio Arlanzón es un medio independiente y cercano, con una amplia cobertura en la provincia. Incluye tu publicidad en nuestra programación o en la web radioarlanzon.com. Llegarás a más público, aumentarás el conocimiento de tu empresa o producto y conseguirás un impulso para aumentar las ventas. Radio Arlanzón es un valor seguro para tu publicidad. Te ofrecemos la oportunidad de inmediatez y le damos a tu anuncio una relevancia local. Contacta con nuestro departamento comercial 947-230611 y publicidad@radioarlanzon.com. 13 de febrero, elecciones a las Cortes de Castilla y León, en Radio Arlanzón.
...9 y 40 de la mañana... Vamos a comenzar a partir de hoy y durante los próximos días una ronda con los candidatos, los números uno de todas las formaciones que se presentan a las autonómicas del 13 de febrero. Vamos a dar la oportunidad a todos, absolutamente a todos los partidos, para que puedan explicar lo que es su programa, puedan acercarse un poco a los ciudadanos, o mejor dicho, que los ciudadanos conozcan lo que les ofrecen cada una de esas formaciones, para que luego ellos, si lo consideran oportuno, yo creo que sí, por lo menos ir a votar, pues si lo consideran oportuno, elijan a la formación, elijan al candidato que consideren que más o que mejor les puede representar. Comenzamos hoy con Vía Burgalesa, España Vaciada, en concreto con su número uno por Burgos, José Ramón González Enciso. conocido en vías burgalesas, me figuro, por Joserra, ¿no? Buenos días.
Joserra, sí, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, yo la primera pregunta que quiero formularte es, ¿quién es Joserra González?
Bueno, supongo que tendré muchas facetas diferentes, pero bueno, yo estuve en 2006 haciendo un voluntariado en Argentina y la verdad que lo que viví allí con la gente, ¿no?, de esas comunidades más desfavorecidas, pues me cambió la vida, ¿no?, y me enfocó mucho al servicio a las personas. Desde esa experiencia, pues decidí formarme en cooperación internacional, después en gestión de organizaciones no lucrativas, y después he estado muchísimo tiempo viajando, he estado en África, en India muchos años, llevo como 10 años yendo a India, y bueno, enfocado en ayudar a diferentes ONGs, plataformas, también empresas sociales. Hoy en día soy consultor de algunas empresas aquí que trabajan por el bienestar, como puede ser el Instituto del Buen Vivir. Y nada, el foco siempre ha sido a ese, ¿no? Intentar generar una sociedad en la que haya más bienestar, más felicidad, y siempre llevo 10 años o más pues aprendiendo qué se puede hacer, ¿no? Qué es lo que se puede hacer.
Pero te voy a preguntar, no, lo de Estado Civil no, ni me importa, pero quiere decir, tú eres de Villa Sur de Herreros, eres concejal, explica un poquito.
Sí, pues eso te iba a decir, ¿no? Que después de ese camino...
¿Cuántos años?
36.
36.
Después de ese camino, pues llevo como unos años de vuelta a Burgos, y porque veo que hay más posibilidades, ¿no? Y que podemos generar más cosas aquí que llamen la atención a los jóvenes. Y decidí también presentarme a las elecciones de Villasur, y bueno, pues llevamos casi 3 años de concejales allí, de concejal, de participación, enfocado en el tema de la participación. Y eso ahora, bueno, pues nos hemos metido en esta aventura.
¿Por qué partido?
Vecinos por Burgos, Vecinos por Villasur. Vecinos por Burgos es una plataforma provincial que incluye varios partidos de diferentes municipios, con la idea de hacer un poco también política desde abajo, ¿no? Desde la escucha a las personas, la participación y rescatando las prioridades de los vecinos para llevarlas a las instituciones.
Bien, ya conocemos a Joserra González, ahora hay que conocer a Vía Burgalesa. ¿Qué es Vía Burgalesa?
Pues sí, es una plataforma diversa, formada por 5 diferentes también partidos políticos de la provincia, a nivel provincial o a nivel municipal, y bueno, pues 50 organizaciones sociales que nos apoyan, hemos decidido entre todos pues presentarnos a estas elecciones, crear un grupo que, digamos, aúne esas diversidades. Por una parte, para llevar la voz de los burgaleses directamente a las instituciones, pensamos que, pues igual que ocurrió con Teruel Existe, ¿no?, o este tipo de plataformas, necesitamos una voz a nivel provincial que realmente esté enraizada en el territorio y que conozca los movimientos sociales de aquí, las demandas de aquí, las necesidades de aquí, a las empresas, las organizaciones de aquí, y desde ese conocimiento del territorio, pues poder llevar esas prioridades a la Junta, ¿no?, por una parte. Luego, por otra parte, pues sabemos que a nivel estatal también, ¿no?, y a nivel autonómico, pues hay una injusta distribución de la riqueza, digamos, ¿no?, un desequilibrio territorial, vamos a decir. Entonces pensamos que necesitamos este tipo de plataformas para luchar por un reequilibrio territorial que rompa un poco la sobrecentralización que tenemos hoy en día del modelo de desarrollo, ¿no? Porque hay muchísimos recursos, muchísimas inversiones, mucho foco en infraestructuras, mucho foco en desarrollo en unos puntos, ¿no?, del Estado, y necesitamos, pues eso, que todas estas zonas despobladas que han sufrido la despoblación, que ha sufrido este éxodo de talento también, éxodo de personas, de cultura, de todo, pues que podamos tener una voz también.
Sí, José Ramón, yo te hablabas de 5 grupos, grupos que son vecinos, que son Iniciativa Merindades, Burgos lo primero, ¿no?
Sí, Vecinos por Burgos, Vecinos por Belorado, Burgos lo primero, Iniciativa Merindades, sí, y luego Burgos en Raiza, ¿no?
Sí, ¿podíais haber sido más? ¿Podíais haber sido menos?
Sí, seremos más, estamos en contacto con más movimientos. Ha sido una cuestión también del tiempo que hemos tenido desde que se anunciaron las elecciones.
O sea, ¿os ha pillado con el paso cambiado?
No, bueno, nos ha pillado donde nos ha pillado, pero preparados, ¿no? Creo que mucha de esta gente llevamos ya un tiempo trabajando en instituciones, ¿no? Tenemos varios ayuntamientos con Iniciativa Merindades, el Ayuntamiento de Belorado, tenemos representación en otros ayuntamientos como el de Villasur. Entonces, preparados estamos, pero bueno, obviamente pues es un proceso a largo plazo y se irá uniendo más gente, seguro, porque además es una plataforma que queremos que sea una plataforma inclusiva y diversa.
Sí, el nombre es Vía Burgalesa España Vaciada.
Eso es.
Por decir de alguna forma, primero aquí en Burgos sois 5 grupos y luego os habéis, no sé si federado o confederado, como quieras llamarlo, con la España Vaciada, con Soria, con Teruel, con Palencia, con Salamanca, ¿no?
Sí. Sí, vamos en conjunto, ¿no? Esperamos sacar un grupo único en las Cortes para trabajar juntos. A veces nos dicen, ¿sois un grupo provincialista? Pues no, somos un grupo interprovincialista también. Vamos a colaborar porque muchas de estas prioridades, todo este modelo de desarrollo que hemos sufrido, pues los problemas son comunes en provincias como Soria o como Salamanca o como este tipo de Palencia, ¿no? Entonces ahí pues vamos a buscar también las prioridades comunes y también con esa independencia de lo provincial, ¿no? O sea, que creo que tienen que convivir ambas cosas, el dar mucho peso a las necesidades de cada territorio y con ese conocimiento, pero también la colaboración entre las diferentes provincias.
Sí,
o sea,
pero,
que ambas cosas son importantes.
Pero, por ejemplo, aquí hay dos grupos que tienen ya representación, como es la Unión del Pueblo Leonés o por Ávila, y con esos no tenéis ninguna relación, que yo sepa, vaya.
Sí, hay principios diferentes, ¿no? Hasta ahora no han entrado en ese diálogo, pero bueno, como digo, es un proceso, ¿no? Y pues habrá que ver si los principios que defendemos nosotros, tenemos todo un modelo de desarrollo a nivel de España Vaciada que hemos ido trabajando con expertos en temas de desarrollo rural, de despoblación, de reequilibrio territorial, también de justicia social y ambiental, ¿no? A veces decimos, bueno, estos grupos no tienen filosofía. Bueno, sí, hay unas líneas rojas muy claras, porque además el reequilibrio territorial está directamente asociado con un reequilibrio económico y social, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si esos diferentes grupos que ahora no están asociados con nosotros, pues en el futuro se pueden conseguir acuerdos o se puede colaborar. Pero bueno, desde luego tenemos esas líneas rojas, ¿no?, que comentaba y que pensamos que son muy importantes para defender un modelo de desarrollo diferente que de verdad nos ayude a desarrollarnos más equilibradamente, ¿no?
Luego te voy a preguntar sobre esto que me estabas diciendo. Bueno, no, lo vuelvo a decir ahora. Te veo como muy filosófico, como muy buenismo. No sé. Todo lo contrario de lo que... Porque aquí llega un político y enseguida dice, ¿por qué no sé qué tal? ¿Por qué los tal que nosotros? No sé, te veo como muy filósofo. A lo mejor es que estoy equivocado.
Bueno, hay otros partidos que han querido correr hacia el poder con las maneras habituales.
Pero ¿sois en la Vía Burgalesa o eres tú el filósofo?
No, yo creo que somos así y en Teruel existe también, ¿no? Ellos el otro día decían, tuvimos una reunión y salió una frase muy interesante, ¿no? Decían, bueno, nosotros estamos tan ocupados en trabajar para sacar las mejores opciones para las personas que no tenemos tiempo de investigar o de estar mirando a lo que hace el otro o de criticar al otro o de entrar en esas batallas dialécticas, porque de verdad que se dedican muchos recursos en eso. Nosotros no tenemos recursos para eso, para prepararnos contra el otro, sino queremos hacer pedagogía diferente, que es que la gente conozca los programas, que la gente conozca lo que queremos aportar y que de ahí decida conscientemente, ¿no? Eso debería ser la política también.
Sí, lo digo porque lo de las vacas locas, no, las vacas locas no, las vacas, lo de locas lo he dicho queriendo, lo de las vacas es el recurso del que solamente has hablado en esta primera parte de, no sé, de pre-campaña, vamos a llamarlo.
Sí, parece que solo hay eso ahora. Bueno, y también nosotros queremos hacer esa política muy cercana. O sea, hemos creado ahora mismo una página web hace poco, viaburgalesa.org, donde hay oportunidades para participar directamente, para dar opinión, también para organizar encuentros con nosotros, porque una de las cosas que queremos hacer para esta regeneración democrática es crear espacios de escucha con las personas, ¿no? En los diferentes municipios. Entonces, cualquier persona que quiera saber más o que quiera trasladarnos sus propuestas, estamos súper, súper abiertos a que nos contacten a través de la página web, poder encontrarnos y de verdad hacer una política desde abajo, escuchando muchísimo a las personas.
Cuando hemos visto la lista, bueno, de hecho fue Burgos Noticias la primera que adelantó la composición antes de que la hicierais pública, figuran nombres como puede ser Marco Antonio Manjón, como puede ser Gloria Bañeres, como puede ser Roberto Alonso. Bueno, un batiburrillo, ¿se lo dicen o cómo es eso? Lo que pasa que, no sé, salvo que penséis sacar 9, 10, 11, porque estos van en los últimos lugares, claro.
Sí, bueno, bendita diversidad, ¿no? Yo creo que mientras se respeten o estemos alineados, que yo creo que sí estamos, ¿no? Con esos principios del modelo de desarrollo, pues cabe esa diversidad, ¿no? Además que yo creo que la experiencia de personas que han estado en distintos campos, pues también es muy útil. Ellos han sido muy generosos, y esto también es algo que igual no es tan habitual, de ponerse atrás, porque entendían que igual pues se les podía o nos podía perjudicar, ¿no?, el que estuviera más adelante, y han sido generosos diciendo, bueno, nosotros queremos que este proyecto salga adelante porque creemos en el proyecto y no nos importa que estemos tan adelante o tan atrás, sino queremos apoyarlo, ¿no? Y yo creo que eso es muy solidario, y de verdad a mí me ha inspirado eso, ¿no?, el ver que han dado la oportunidad a personas más jóvenes porque creen que lo importante es el proyecto y no ellos.
Visto o conocida la lista, hay encuestas de todo tipo. Hay algunas que dicen que vais a sacar dos procuradores en Burgos, y hay otras encuestas que dicen que no vais a rascar bola. ¿Nos quedamos en la mitad, en uno? ¿Cómo?
No, hay que ir a por más, queda mucho. Hay que ir a por más. Yo creo que las encuestas todavía no son fiables porque no creo que no son muestras del todo amplias. Y hay que esperar. Hemos visto en otras elecciones cómo pues se dan resultados diferentes, y en el último día, el día de las elecciones, es un resultado totalmente diferente. Entonces, bueno, yo le digo a la gente de verdad que se mire las 10 líneas que vamos a tener, que contacte con nosotros, que estamos aquí para escucharles, para estar con ellos. Y hay muchas necesidades, a muchos niveles, a nivel de educación, a nivel de servicios, a nivel de desarrollo rural.
Perdona que te interrumpa, sí. Hablabas de que se miren las 10 líneas. El que tiene un periódico, los puede ver. El que te está escuchando ahora y no lo puede ver, cuéntanos, ¿cuáles son esas 10 líneas? Aprovecha para esta oportunidad que se dice para hablar de tu libro.
Bueno, las 10 no sé si nos da tiempo, pero...
Si era rápido, sí.
Sí. Pues mira, hay que trabajar los parques públicos, vivienda social en los pueblos. Tenemos muchísimos pueblos en los que no hay vivienda de alquiler. Y la Junta tiene programas muy pequeñitos para esto. Necesitamos más programas de vivienda social para que la gente se pueda asentar. En mi pueblo, por ejemplo, este último año yo he escuchado de en torno a 20 personas que querían asentarse y no han podido asentarse porque no hay vivienda de alquiler, ¿no?
Pero estás hablando ya en piezas de pueblos. Parece como que solamente queréis que os voten los de los pueblos...
No, he dicho una línea.
Vale, sigue.
Bueno, por decir, ya que dices lo de la ciudad, pues, por ejemplo, Burgos, tenemos este tema de la evolución, ¿no? Y creemos que Burgos también puede ser una evolución, un referente de la evolución, no solo hacia el pasado, también hacia el futuro, ¿no? Tenemos un montón de ecosistemas de emprendimiento social, de innovación social, del triple balance, este tipo de empresas que consideran más allá de lo económico, también lo social y lo ambiental, y tenemos que poner hincapié desde las instituciones en apoyar ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, queremos pelear para que haya más subvenciones para este tipo de proyectos, porque además son proyectos que cuidan a la sociedad, ¿no?, y que cuidan también nuestros ecosistemas. Entonces, mucho apoyo a los emprendimientos. También en lo rural, por ejemplo, obradores comunitarios, ¿no? Obradores en los que un apicultor, muchas veces los apicultores o los pequeños agricultores o las pequeñas ganaderías no pueden permitirse tener un obrador donde trabajar o donde fabricar sus productos y demás, ¿no? Entonces, invertir en ese tipo de estructuras que puede permitir que esas personas con esas ideas se establezcan en nuestros pueblos. Después el tema de foros comarcales, ¿no?, que lo hemos rescatado de diferentes reuniones con movimientos sociales y demás. Esta idea de generar más cohesión dentro de las comarcas, ¿no? Muchas veces en las comarcas no sabemos qué ocurre en el pueblo del vecino, ¿no?, o qué posibilidades de colaboración.
Bueno, eso no me lo digas. No me lo creo, porque siempre en los pueblos la gente sabía lo que pasaba en el pueblo del vecino y en la casa de al lado, ¿eh? Eso
pues ahora menos, porque se ha urbanizado muchas veces los hábitos se han urbanizado más y creemos que hay menos o se ve, ¿no? O sea, obviamente no, lo hay,
pero aquello que decía, pero hay que apoyarlo. Que el remigio se ha echado novia y esas cosas, se sabe lo que pasaba en el pueblo del vecino siempre.
Hay que apoyarlo más.
Vale, pues...
Luego el acceso, por ejemplo, en temas de educación y de sanidad, pues el acceso a, por ejemplo, ¿no?, el tema de las emergencias, muchas veces de las urgencias, que muchas veces hay personas de esta provincia que se tienen que desplazar más de una hora para llegar a un centro de urgencias.
Porque vosotros teníais tres cifras que dabais, ¿no? Cuando habéis hecho la presentación, decías a tantos kilómetros de infraestructuras, del hospital y todas esas cosas, ¿no?
Sí, es el, bueno, el 130-30, ¿no? Que son 100 megas de internet para todo el mundo, que también la conectividad a nivel de emprendimiento rural, pues es algo que,
pero
que
si tenemos no la hay, que trabajar. ¿No la hay todavía en Burgos?
Sí, tenemos que trabajarlo por eso. Luego, 30 kilómetros también de alguna vía o algún, bueno, este tema de las vías de comunicación, ¿no? Y después también a los servicios básicos. Pensamos que es importante, no importa si hay mucha gente en un sitio o no, todas las personas de este país, pues necesitamos ese derecho de llegar a estos servicios básicos, de tener acceso a los servicios básicos.
Sí, pero por ejemplo, ya sé que tienes todo más, pero no te estoy, y se nos va a ir el tiempo, pero no te estoy oyendo hablar de la llegada del AVE, no te estoy oyendo hablar del tren directo, no te estoy oyendo hablar del parque tecnológico, del hospital, no sé qué, del.
Bueno, esto
los centros de salud.
Esto lo va a decir todo el mundo ahora, ¿no? O sea, que casi no lo va a decir.
O sea, que vosotros.
Esto es lo básico.
Vosotros
estamos añadiendo.
Además de lo que he dicho yo, lo que me estás contando tú, ¿no?
Eso es. O sea, esto te lo va a decir todo el mundo, entonces casi me lo ahorro, ¿no? Luego también el tema del cercanías, por ejemplo, también nos parece muy importante el apostar por el tren de cercanías, ¿no? Si estamos.
Pero
pensando en un modelo.
Si no hay vías, perdóname. ¿Por dónde va a ir el tren de cercanías?
Estamos pensando en un modelo en el que las personas puedan realmente asentarse en los diferentes municipios. Pues bueno, estamos escuchando este tipo de propuestas porque, por supuesto, el tren directo tiene que tener apeaderos también en los diferentes pueblos y demás, ¿no? Y, por supuesto, el apostar por el tren a futuro, yo creo que va a ser por el tren cercanías, como ha apostado Alemania, como ha apostado Suecia, como han apostado países con un reequilibrio territorial mucho mayor. Esto en el largo plazo va a ser importante si de verdad queremos que ese reequilibrio territorial sea efectivo, ¿no? No nos vale solo grandes vías que conecten las grandes ciudades. Si estamos hablando de despoblación y de reequilibrio territorial, tenemos que pensar realmente en ese reequilibrio territorial y cuáles son las mejores formas de asegurar ese transporte y esa comunicación entre pequeños y medianos municipios.
Con lo que tú estás diciendo, ¿crees que la gente de la capital valora bien vuestro programa?
Bueno, yo les diría que esto ha sido muy breve, obviamente que hay muchas cosas que hemos comentado que yo creo que también les van a ser interesantes, y desde luego para la capital tenemos un montón de ideas y las vamos a sacar adelante también, ¿no? Entonces, bueno, no se trata solo de, yo no creo que hayamos hablado solo de lo rural, ¿no? Y de hecho, pues hablaremos más del urbano también. Pero es todo va de la mano. También necesitamos esa conexión entre los municipios más pequeños y la capital, y empoderar a la ciudad, por ejemplo, con cuestiones de cultura, con cuestiones de desarrollo de I+D+I, ¿no? Que, como comentábamos ayer, pues lo que nos ha pasado con esta cuestión del hub aeroespacial que se nos ha ido de la ciudad, pues esto también habla un poco de la dejadez que hemos tenido para esas prioridades también urbanas que podamos tener en Burgos de atraer I+D+I, atraer talento. Yo me fui de Burgos pues porque pensaba que no había suficientes oportunidades. Yo conozco un montón de amigos que se han ido de Burgos porque no han tenido suficientes oportunidades aquí. Entonces, desde luego, en lo urbano también tenemos que pelear para que haya oportunidades, y asociadas a ese I+D+I y también asociadas a esa innovación social, a esos nuevos emprendimientos, a esa nueva economía que es que tenemos eso ya aquí. O sea, hay un tejido ya cada vez más creciente en la ciudad de Burgos y en las otras ciudades, sí. Y necesitamos apoyarlo.
José Ramón, como representante, ya fíjate, ya te he calificado como representante del buenismo en la política burgalesa. Nos maltrata Valladolid, nos maltrata Madrid, Burgos estaba siendo marginada por los grandes partidos, por el centralismo, tanto el regional como el nacional.
Sí, ya lo he dicho, las instituciones, ¿no? Las instituciones nos han... Yo, y no solo a Burgos, también a Soria, mi madre es de Soria y también vemos ahí los efectos que ha tenido este modelo de desarrollo y otras tantas provincias. Y en Burgos, desde luego, no es normal que gran cantidad de las universidades o gran cantidad de esas inversiones o gran cantidad de las inversiones ahora europeas pues vayan a ir de nuevo a los mismos polos de desarrollo. No es normal. Entonces tenemos que pelear para llevar la voz de Burgos y de verdad reequilibrar ese modelo.
Pues se nos ha ido el tiempo. Las 10 en punto. José Ramón González Enciso, candidato número 1 por Vía Burgalesa España Vaciada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y suerte, que es lo que les vamos a decir a todos.
Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto.
Pues nos vamos. Les dejamos con el informativo. Mañana les tocará otro partido. Será a partir de las 10:20. Hasta luego. Buenos días.
Radio Arlanzón. Servicios informativos.